Vivo de día, hoy día es miércoles.
Así es.
Miércoles recién.
Sí, Rafa, pareciera que
esta
hubiese
semana,
pasado mucho tiempo, pero
larga.
Es verdad, recién es día miércoles. Y queremos seguir analizando lo que ha ocurrido estos días, los anuncios del presidente Sebastián Piñera. Estamos junto al economista militante del Partido Socialista, aún, Óscar Landerreche. Óscar, gracias por estar aquí.
Profesor de la Universidad de Chile,
así
si me permiten.
Así
es lo que más me importa.
Así es. En primer lugar, ya que mencioné lo del Partido Socialista, ¿qué te parece que ayer no hayan asistido a la reunión que había convocado el presidente Sebastián Piñera?
Oye, Pati, antes de eso, te puedo hacer un comentario, porque yo estaba afuera esperando la entrada acá, y ustedes tienen dos pantallas, ¿no? Y no podía evitar sentir el contraste entre las dos, porque eran dos canales que aleatoriamente, no sé si aleatoriamente, pero estaban dando dos aspectos distintos de lo que pasó ayer. Uh-huh. En uno estaban transmitiendo esto que vimos en la tarde y que nos llenó tanto de esperanza, mucho de manifestaciones pacíficas, familiares, con música, que como que recuperaban la lógica de las manifestaciones del movimiento estudiantil. Esa famosa parte en que hay un guanaco en Concepción en que empieza a bañar a la gente como en buena. Pero mira, y al otro, y en la otra teníamos la imagen de este atropello que ocurrió de un señor y después de un baleo que ocurrió de un comerciante. Entonces uno no puede evitar sentir ese contraste, ¿no es cierto? Es una cosa que nos tiene a todos en Chile como rasgados por dentro, ¿no es cierto? Porque yo creo que la abrumadora mayoría de los chilenos sabe que las demandas de la ciudadanía son correctas, pero también reconoce que los niveles de violencia que hemos alcanzado no pueden seguir y que todos tenemos que colaborar para que eso baje. Y en ese sentido me agarro tu pregunta, ¿te fijas? Porque yo creo que para mí, yo lo manifesté en redes sociales, para mí fue un error lo que cometió mi partido.
Ya.
Ahora, también constato que en momentos como este, en que estamos todos como digo, rasgados por dentro, estamos todos asustados, estamos todos golpeados por lo que está ocurriendo, bueno, uno puede cometer errores. Por ejemplo, a mí me parece que el presidente de la República durante varios días cometió hartos errores, ¿no? Y ahora empezamos a ver un cierto enmendar en el camino, pero y por lo tanto está bien, uno puede cometer errores, está bien, y no hay que condenar a la gente, pero a mí me parece un error, porque lo que tenía que hacer la oposición en este momento era, para mí, abrirse a la conversación. Si el presidente había cometido alguna pequeñez, no invitar a otros partidos de izquierda o haber alguna cosa así, bueno, en fin, lo que había que hacer es ir y decírselo a la ciudadanía, y igual manifestarse dispuesto a conversar y hacerle ver que se había equivocado al declarar que Chile estaba en un estado de guerra, ¿no es cierto? Y al hacerle ver que hay miembros de su gabinete que no pueden seguir, hacerle ver, o sea, la posición, tú porque acudas a una conversación no significa que te estás entregando. Eso no es así. Y el rol de los políticos es conversar y hacer ver sus puntos de vista con mucha energía. Entonces a mí me pareció una equivocación. Me da la impresión de que la mayoría de la gente piensa lo mismo, ¿eh? O sea, que en el fondo no había ninguna necesidad y que tú habrías podido tener la misma fuerza. Ahora, dicho eso, este es un momento en que nos equivocamos, nos dejamos llevar por nuestras pasiones y por tanto...
Yo tengo la duda, ¿de qué manera el mundo político puede hacerse cargo de esta crisis cuando parte de los cuestionamientos es precisamente al mundo político?
Bueno, cambiando la forma de comportarse, pues, si uno siempre se está comportando en la chica, jugando así como en el metro cuadrado, jugando para uno mismo, porque de repente algunas de estas acciones tienen mucho sentido en el frente interno. Yo estoy seguro que mucha gente en mi partido, los conozco, mis compañeros, digamos, muchos, no todos, ni no creo que ni mayoritariamente, pero yo creo que muchos dijeron, bien, hay que pararle los carros a Piñera, no sé cuánto. Te fijas, tú te sientes bien, ¿no? Te estás sintiendo bien tú mismo, que es como cuando tú te metís en una mocha en un estadio, ¿no es cierto? Te sentís bien, ¿no es cierto? Pero después no te sentís bien, porque después te das cuenta que no te diste haber actuado así. Entonces, también tenemos que entender a la gente. Yo creo que este es un momento en que muchos tenemos que perdonarnos mutuamente muchos de estos errores, y creo que bueno, pero ya, agua ha pasado al puente, porque ahora lo importante es que sigamos adelante con los anuncios que hizo el presidente, vemos cómo podemos construir a partir de eso. Creo que hay que avanzar.
Sí. Ahora, el punto hacia dónde avanzamos, porque anoche se anunció una serie de reformas que son...
Medidas más que reformas, diría yo.
Sí, son una serie de medidas, tienes toda la razón, pero son tácticas, son no son estratégicas,
no.
Porque no hay ni una reforma estructural.
Sí. Pero este es un momento táctico, ¿no es cierto? Uno así como von Clausewitz o no sé qué,
los teóricos,
hay momentos tácticos y momentos estratégicos, y lo que tú tienes que hacer ahora es jugadas tácticas para desescalar la situación y meterla en un proceso político, en que volvamos a que los protagonistas de esto sea la movilización social, que recupere la calle, ¿no es cierto?, y la mantenga libre de violencia, ¿no es cierto?, y que desmilitaricemos al país y desmilitaricemos este debate político. Entonces a mí me parece correcto que haya movidas tácticas. Ahora, a mí me parece
¿Ni un anuncio estratégico?
Es que lo que yo creo es que, eso es lo que viene ahora. Yo lo que creo es que ayer, yo creo que es una pequeñez no reconocer que el presidente Piñera ayer dio un cambio de tono. Está por verse si es que eso se sostiene, porque hemos visto vaivenes, ¿no es cierto? Entonces, hubo un cambio de tono, él pidió perdón, él hizo un conjunto de anuncios, ¿no es cierto? Ahora, para mí, eso es un primer paso, porque vienen más cosas por delante. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo veo ahí en una de las pantallas el ministro de Hacienda dijo ayer de que esto se financiaba con déficit, ¿no es cierto? O sea, y que iban a continuar con su reforma tributaria que le rebaja los impuestos a los más ricos. O sea, esto, ¿me entiendes o no? O sea, sí, no, claramente no está completo el proceso, pero yo creo que fue un primer paso que hay que celebrárselo, porque si no se lo celebran, si no le celebran este primer paso a Piñera, entonces vamos a detener el proceso.
No, y porque la parte más ultramontana de la alianza de gobierno va a tomar de nuevo el control, como lo tuvo los primeros días cuando se habló de guerra,
exactamente,
de delincuentes, de movimiento organizado.
A mí me parece que hay voces alrededor del presidente. A ver, al presidente de la República, el presidente Piñera, yo tengo mucho desacuerdo con él, y claramente una persona de derecha con la cual yo tengo una visión distinta, pero le reconozco que es un demócrata. En eso sus pergaminos son impecables. No lo podemos decir de otra manera. No. Sin embargo, evidentemente durante la última semana ha predominado en sus oídos el consejo de personas que tienen una formación durante la dictadura en la doctrina de seguridad nacional, del enemigo interno. Eso es evidente por el lenguaje que yo he escuchado.
Escuela de la América.
Exactamente. Y lo ha llevado a acciones equívocas, como decir que hay una guerra, como tratar de excluir a ciertos partidos de izquierda de la conversación, lo que generó una provocación a la cual picó mi partido, desafortunadamente, ¿no es cierto? Pero, en fin, me parece que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que el presidente sienta que es mejor, ¿no es cierto?, escuchar a sus mejores ángeles que a sus demonios. ¿Ya? Y eso, entonces yo lo que diría respecto a lo que él hizo ayer, es decir, celebrar su cambio de actitud, hacerle ver que no es suficiente, que evidentemente va a tener que haber un cambio de gabinete, que evidentemente va a tener que haber una profundización de esto, que va a tener que abandonar su agenda tributaria que le rebajaba los impuestos a los más ricos.
Exacto.
Esto, yo hice las cuentas ayer, estuve haciendo este paquete, por lo bajo cuesta lo que está diciendo el ministro de Hacienda, 1.500 millones de dólares, por lo bajo, y las medidas de recaudación recaudan algo así como 160, y no vamos a financiar esto con déficit, ¿ok? Entonces, se acabó la reforma que le rebaja el impuesto a los ricos. Andrónico Luksic, que creo que tiene algo que ver con esta radio, ¿no es cierto?
Es el dueño.
Exactamente, ¿no es cierto? Andrónico Luksic ya lo dijo, eso se acabó, olvídense de eso. Alfonso Suet ya lo dijo. Entonces, y yo creo que una buena manera de hacer esto...
Pero ¿dónde están los Leroux, los Delano, los Cueto?
Bueno, pero es que yo creo que una buena manera de hacer esto es... A ver, hay ciertas personas que cometieron errores muy serios retóricos que causaron esta crisis. Hay varios ministros, ¿no es cierto?
¿Qué ministro tiene que irse hoy día?
Bueno, para mí el equipo económico tiene que cambiar, porque fueron de los más indiscretos.
La RAE.
Para mí el ministro de Hacienda y el ministro de Economía fueron muy indiscretos. Y además el hecho de que el ministro de Hacienda se niegue en este momento a que esto, lo que dijo el presidente ayer, de facto, termina con su agenda económica y su... porque incluso dentro de la alianza de gobierno él ha sido el gran defensor de que sigamos con el tema de rebaja de impuestos a los más ricos en la gran empresa. Entonces, entonces una buena manera de
hacer esto. Agarra tu florellante.
Exactamente. Yo creo que es un buen momento para que esto se acabe. Además, tiene dos gracias cuando hace un cambio de gabinete. Salen las personas que tienen responsabilidad dentro de lo ocurrido, digamos, y también te permite meter aire fresco, voces nuevas, ¿me entiendes tú? Yo creo que eso también es importante hacerlo.
¿Debe irse Chadwick?
Para mí también, porque para mí es evidente que ahí hay una la mirada está como de militarizar el conflicto. O sea, sí, es que lo que pasa es que para los jóvenes es menos evidente, pero uno que ya se le empieza a caer el carné, uno conoce a estos personajes de hace tiempo, po. O sea, uno conoce a Piñera. Sí, recuerden, Piñera es el que votó por el no, el que dijo los cómplices pasivos. Chadwick no es precisamente lo mismo.
No, pues Chadwick ya es de piquete, entonces, de piquete de derecha.
Ya, pues entonces yo lo que creo es que es evidente que es lo que ha predominado. El presidente dio un giro ayer, y a mí me gustaría que ese giro se confirmara con un cambio en la... Porque ¿Qué es lo que faltó ayer? Aparte el cambio de gabinete, obviamente. Lo que realmente faltó ayer es que el presidente diera un calendario y un proceso para el proceso de pacificación y desmilitarización de este conflicto.
Sí.
O sea, es decir, mire, esto lo vamos a hacer de la siguiente. Obviamente que uno no lo puede hacer de una.
Es la gran deuda.
No lo puede hacer de una porque hay que ser responsable y sabemos que hay barrios en que hay miedo y uno tiene que hacerse cargo de eso. No se puede hacer de una. Pero tiene que haber un proceso con metas, con hitos, en que lentamente lo que va ocurriendo es que se desmilitariza el proceso y se concentra el uso de la fuerza en reprimir a los vándalos y no a los manifestantes, ¿me entiendes tú?
O sea, ayer estaban disparando a un condominio en La Conde, tres heridos de bala.
Bueno,
ahí.
Y por cierto que lo que me parece evidente es ese tipo de acciones son las que te demuestran el problema, porque los militares tienen que entender, o no, si no entienden no hay que usarlos, digamos, de que cuando alguien está caceroleando frente a su casa, ¿ya? Está bien, puede ser un pequeño desafío, ¿te fijas? Puede ser que esté haciendo algo ilegal, ¿me entiendes?
Porque se está en toque
de bien, se está haciendo los choros,
sí,
está bien.
Ayer
pero agarrar a balazo a una persona por eso es una desproporción completa.
Te lo digo, entonces, porque ayer pasó en la esquina de mi casa y el teniente vino y le dijo, por favor, entre.
Exacto, eso es lo que tiene que hacer.
Entre a las 8:30,
negociemos, hay que hacer mucho criterio. Entonces, nosotros necesitamos desmilitarizar este conflicto, ¿te fijas? Y para eso es lo que faltó. Y yo creo que eso no va a ocurrir hasta que no salga Chadwick, esa es mi opinión. Así que faltó el cambio de gabinete, faltó las medidas de desmilitarización y de desmovilización de la Fuerza Armada, un escenario largo, yo no estoy diciendo que se haga inmediatamente porque no es factible en algunos barrios, ¿ya? Pero de a poco ir mostrándole un escenario. Y respecto a las medidas económicas, un sinceramiento, pues, porque...
Pero Larraín dijo ayer que la reforma tributaria va porque se necesita reactivación económica.
Sí, pero él está proponiendo un paquete que genera 700, por lo menos 700 millones de dólares de déficit. Es una irresponsabilidad completa. Entonces, la tosudez de seguir con esto, no darse cuenta que el país cambió, que las circunstancias cambiaron, me parece que... Ahora, hacen evidente la necesidad de un cambio de gabinete.
¿Vale? Ahora, en este país que cambió, ¿la movilización termina hoy o continúa?
No, pues yo creo que tiene que continuar, pero yo tengo una sugerencia ahí, nadie me ha pescado, pero bueno, es habitual que nadie me pesque, así que voy a seguir.
Juegue.
¿Cuál es la
propuesta?
No, yo creo que las movilizaciones, las personas que estudiamos los procesos políticos y la revolucionarios, que uno lee historia, digamos, bastante estos procesos, saben que estos procesos no duran para siempre porque la gente se cansa, claro. La gente se...
Hay un desgaste natural.
Claro, y la gente quiere volver a sus vidas familiares y la cuestión. Por lo tanto, llegó el momento de empezar a encauzar esto en una dirección contraria. Yo tengo una sugerencia. Para mí, el tema de fondo acá no lo va a hacer un gobierno de derecha. Y por lo tanto, lo que hay que preparar es el terreno para un cambio de gobierno futuro, que ya veremos cuáles son las coaliciones que lo harán, pero que tiene que tener un cambio profundo del pacto social, económico, político y constitucional de este país, ¿ya? Y para hacer eso, hacerlo desde las élites, me parece que es exactamente lo que no se quiere ahora. Y por lo tanto, yo sugeriría que los grupos que están protestando hoy en día en las calles en forma pacífica, además de hacer lo que hicieron ayer en la tarde, que me pareció muy bonito, que es recuperar la calle para la protesta pacífica, para la protesta ciudadana, de repente deberían autoorganizarse, autoconvocarse a la manera en que se hizo en el proceso este del constitucional que se hizo
de
a fin del gobierno,
constituyente.
Que no terminó en nada, está bien.
Proceso constituyente,
exactamente, ¿verdad? Que no terminó en nada, pero hubo una metodología que yo creo que fue bien exitosa, ¿no es cierto? Que la gente se autoconvoque a cabildo, use la misma metodología para discutir en forma, digamos, estructurada cuál debe ser el cambio del pacto social, económico, constitucional de este país. Me parece que eso sería un paso natural. Y los partidos políticos de oposición debieran facilitar ese proceso, proveer metodología, apoyarlo, no apropiarse de él, apoyarlo, ¿no es cierto? Y dar como una dirección y ayudar a que eso se produzca. Si no, lo que va a ocurrir es que poco a poco este movimiento va a ir bajando, se va a ir normalizando la situación y no vamos a lograr el tema de fondo, que es abordar lo que necesita este país, que es un nuevo pacto social, que en particular tiene que ver con una nueva constitución. Como tú recordarás, Rafa, al principio de este año yo lancé un libro que tenía que ver con eso. Ya, está bien. Pero esto no se hace a partir de los libros, se hace a partir de la discusión de la ciudadanía.
Sí, estamos conversando con Oscar Landerreche y aprovechando la expertise económica.
Expertise
económica. De acuerdo a lo que vimos ayer... Abordemos un poco parte de sus anuncios, lo que se refiere a mayor impuesto a los sectores de mayor ingreso, es decir, creación de un nuevo tramo en el impuesto global complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales. ¿Qué significa esto y cómo se conjuga con la propuesta actual que hay de reforma tributaria.
Sí. No, primero no se conjuga, porque porque esa medida, en verdad, no es tan novedosa. Chile ya tuvo un tramo de 40% antes, ya, entonces sí, no. Entonces tampoco no nos pasemos películas. No,
cuando
es la,
hablamos de global complementario, claro, hablamos de
impuesto a la renta
a las personas
más ricas. ¿Te fijas? Ahora, eso recauda algo así como 150 millones de dólares, si no me equivoco, que suena una chorrera, ya, pero piensen ustedes que el paquete que anunció el presidente, una estimación conservadora es que cuesta 10 veces eso. Ya. 10, ¿ya? Entonces no da, ya, primero. Entonces, yo creo lo siguiente. A ver, la discusión que había de la reforma tributaria en el Congreso estaba básicamente formateada de la siguiente manera. Había gente que proponía bajarle el impuesto a las empresas por la vía de reintegrar, sin compensación, y había gente que decía,
expliquemos qué es reintegrar sin compensación.
Reintegrar es que nuevamente las personas que son dueños de empresas o que tienen acciones puedan descontar de sus impuestos a la renta aquella parte que fue pagada por la empresa. ¿Te fijas? Entonces tú integras
tus impuestos personales, por así decirlo, le descuentas lo que pagaste en la empresa.
¿Ya? Y eso, entonces, una de las fórmulas, la que prefería por el ministro y por el gobierno, que ya parte de la derecha estaba en contra, de hecho, ¿no es cierto? Era volver a reintegrar, pero sin compensar, porque tú podrías hacer eso, pero compensar con un aumento de los impuestos personales, claro, para los más ricos. ¿Te fijas? Entonces, esa era una postura. Y había otra postura en parte de la coalición de gobierno y en parte de la oposición que le decía, no reintegremos, preservemos eso porque nos gusta eso, es discutible eso, pero en fin, nos gusta eso, pero bajémosle el impuesto a las empresas. De hecho, había habido una contrapropuesta que decía, bajémosle directamente el impuesto a las empresas sin reintegrar. Ninguna de esas dos cosas va a ocurrir. Olvídense de eso. O sea, aquí tienen que darse cuenta, izquierda y derecha, de que eso se fue. Olvídense, no les van a bajar los impuestos a las empresas. Que por si acaso tengo que reconocerle al presidente Piñera, se lo dijo al país en su primera cuenta pública y nadie lo pescó y le armaron una tole-tole y lo metieron en este lío. Porque él es un tipo bastante realista y se dio cuenta de que no había las condiciones para hacerlo. Y bueno, igual lo metieron en el lío. No va a haber rebaja de impuestos a los ricos y a las empresas. Entiendan eso. Entiendan
¿Tiene eso un impacto, por lo tanto, en las pymes?
¿Qué cosa?
¿Que no vaya a avanzarse ninguna de esas iniciativas?
Por supuesto que uno puede hacer medidas específicas para favorecer a las pymes, ¿ya? Está bien. Pero lo de lo que se estaba hablando mayoritariamente no era eso. El 80% de la plata involucrada iba a los grandes grupos económicos, ¿ya? Entonces, ese era el core.
¿Ya? Lo mate, lo sí. El cueto, lo...
Sí, y algunos no tan famosos, pero que igual... Claro. De repente pasan peor.
Eso es, ¿ya?, lo que pasa a los...
Claro, pero
los más heavy.
Pero eso no va a ocurrir. Entonces, primera cosa, esa reforma tributaria no va a ocurrir. La reforma previsional, ¿tuviste, Bati, en las propuestas de ayer?
Hablemos de esa... Porque yo creo que uno de los temas más sensibles es lo que tiene que ver con las pensiones. Aumento inmediato del 20% de la pensión básica solidaria, aumento inmediato del 20% en el aporte previsional solidario, entre otras.
Ya, es completamente distinto a lo que se estaba planteando. Y de nuevo, al igual que en el caso anterior, de lo que se estaba hablando, si tú recuerdas, Rafa, si tú recuerdas, Pati, lo que se estaba hablando antes era que, oye, que vamos a subir en 4% la cotización individual, y la oposición decía, no 4, 5%, y que se no sé cuánto se ha administrado por no sé qué chiquitita, o sea, una cosa chiquitita, ¿me entiendes tú?
La minucia.
Entonces, evidentemente, lo que se requiere es una reforma mucho más estructural del sistema de pensiones. Esa reforma no es la que propuso Piñera ayer. Él propuso una cosa concentrada en los sectores que más duelen, a los que más les cuesta, y me parece bien que haya que fortalecer, que se fortalezca el Pilar Solidario y la presidenta Bachelet, por si acaso, ¿no es cierto? Sí, me parece claro. Bien, ¿no es cierto? Pero claramente esa reforma previsional no da, ¿te fijas? Entonces, o por ejemplo, mira, ¿puedo tirar un palo hacia la izquierda también?
Por supuesto.
Porque tú, como han visto ustedes, yo estoy en una nueva estrategia, que es maximizar
el odio.
Que
todo el mundo.
Exactamente, mira. Las 40 horas de la diputada Vallejo, sí. Ya que ella instaló un tema que es súper importante, el tema de compatibilizar el trabajo con la vida familiar. Entonces ahora estamos de si se aprueba o no se aprueba. Claramente eso no da tampoco. Por bajar en 5 horas la jornada semanal, eso no cambia la relación de las personas con su trabajo y su vida y el agobio que sienten. Por lo tanto, evidentemente tenemos que hacer una reforma estructural al Código del Trabajo completo. ¿Me entiendes? Completo, grande, una cosa grande. Entonces, lo que yo creo que tenemos que aceptar, y ahí, mira, yo creo, esto es una especulación, es una hipótesis, yo creo que si la ciudadanía continúa viendo a los políticos jugando en el metro cuadrado, tratando de llevar agua para su molino, diciendo, mira, ñiqui, 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 1%, 4%, 3 horas, 2 horas. Mira, no, 45 horas, no, mira, 41 horas. Ya, empatemos, 43, no. Eso no funciona. Aquí tiene que cambiar la agenda. Ayer el presidente dio un paso, no completó ese paso, y lo que tiene que hacer la oposición es con energía decirle, nosotros creemos que esto es insuficiente, avancemos hacia completar esta agenda, pero claramente usted tiene que renunciar a esto, sí, esto, esto, y nosotros le vamos a dar esto y esto y otro.
En otro tema sensible, que también fue mencionado ayer, ingreso mínimo garantizado.
Hay que explicar una cosa.
Sí, Pati, porque habla él de un ingreso mínimo de 350 mil pesos, que sería, la sensación que hay es que al final el fisco sería a cargo de esa diferencia con el sueldo mínimo.
Entre el sueldo mínimo y el sueldo mínimo.
Claro, pero el punto es llegar, porque unos dicen, ¿por qué no simplemente no se fija por ley que el sueldo mínimo sea más elevado?
Sí, era un impacto. Primera cosa que yo creo que explica, me he dado cuenta que no es evidente, el salario mínimo hoy es 300 lucas, la gente que no sabe eso.
Primer punto.
¿Ya? Y segundo, lo que se anunció es un ingreso mínimo de 350, la diferencia entre ingreso y salario es que la diferencia supuestamente sería un subsidio público. Esa es la manera que tiene el presidente, que es de un gobierno, recordemos, un gobierno centro derecha, pero empresarial, de hacer que suban los ingresos de los trabajadores sin que sin que lo paguen los empresarios, supuestamente.
Claro.
Pero eso, pero ahí, de nuevo estamos en el mismo engaño, porque tú dices ya, alternativa uno, que fuera un aumento del salario mínimo. Ahí evidentemente le cae a los empresarios y aparece el problema de las pymes. Ya, eso no lo va a hacer el gobierno. Entonces hagámoslo con ingreso mínimo. Ya, pero esas 50 lucas, yo hice una multiplicación por ahí y son cientos de millones de dólares. Evidentemente lo vas a tener que hacer subiendo los impuestos. Por mucho que lo diga el ministro de Hacienda, está equivocado. Vas a terminar subiendo los impuestos para financiar ese tipo de cosas. Y por lo tanto, parte del costo lo van a asumir las empresas igual. Si no lo van a asumir por la vía de los salarios, lo van a asumir por la vía de los impuestos. Eso va a ser igual así. Entonces, ya.
Si alguien tiene que pagar al final. Bueno, esa es una de las grandes verdades.
Claro, entonces yo creo que tenemos que acostumbrarnos a esta idea y también ser muy responsables en términos de cómo se le habla a la ciudadanía. Desde la izquierda, desde mi sector, decirle, mire, nosotros estamos pidiendo estas cosas van a ser difíciles. Cuando uno le sube los impuestos a la empresa, hay problema. Entonces uno tiene que hablar con la empresa y llegar a una estrategia, llegar a un pacto con ella, o si no...
¿Pero te parece bien esta fórmula en la cual el fisco se tiene que hacer cargo de esa diferencia entre el sueldo mínimo y el garantizado?
Yo creo que eso es una fórmula que ha funcionado en otros países, pero que se llama impuesto negativo. Mira la cuestión rara. Esto sería como una cosa muy pequeña comparado con eso, ¿te fijas? Y la idea es la siguiente, la idea es que todo el mundo hace declaración de ingresos para el impuesto a la renta, incluso la gente que estaría exenta, pero en vez de estar exenta lo que recibe es un subsidio, ¿te fijas? Proporcional, que aumenta a medida que tú eres más pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay países en los cuales se han implementado esas medidas de impuesto negativo, o de, a veces se llama complemento de ingreso, o ingreso suplemental, tiene varios nombres, ¿no es cierto? Y esa es una buena medida para enfrentar el tema de la pobreza. A mí me parece que esto, quiero creer, que esta medida va en esa dirección, ¿ya? Ahora, yo creo...
A subir la mediana, digamos, del sueldo, ¿verdad?
Claro, pero porque es el ingreso, acuérdate, que es el ingreso en vez del sueldo.
Sí, sí, lo que pasa es que hemos tenido una larguísimo análisis en Chile de sueldo promedio, sueldo mínimo, pero en realidad la mediana es un muy buen indicador de cómo es la economía de un país, y la mediana de Chile es vergonzosa, son 400 lucas.
Pero yo diría lo siguiente, yo diría que aquí lo que hay que entender es que inevitablemente esto va a terminar yendo hacia mayores impuestos.
Sí,
esto es así, mira, uno de los datos que caracteriza a la economía chilena es el siguiente: si uno toma la distribución del ingreso de Chile antes y después de impuestos, es casi la misma. Es casi la misma, ¿ya? No la misma, si tampoco es cierto, pero casi.
No, pero la variación es para el estándar internacional, claro, es irrelevante.
Y lo que logra los impuestos en corregir el Gini y la desigualdad es mucho menos que en otros países. Así que al final del día lo que va a terminar ocurriendo, sea de con esta medida o con otras, con las de pensiones, con las de salud, con las de ingresos garantizados, tenemos que avanzar hacia un país que tiene mayores niveles de impuestos. Esos impuestos ojalá sean más progresivos, eso significa que están más cargados hacia los ricos y tengan un elemento de mayor redistribución a través de estos distintos canales. Eso es lo que tenemos que ir.
Sí, recuerden que Chile es el país con mejor ingreso de Latinoamérica y con peor distribución del ingreso de Latinoamérica. Hacemos una pausa y volvemos en este Zona Informativo.
Para que sigas despertando tu actitud. Vamos y volvemos con más Sonar Informativo en el 105.3 FM. En Sonar los temas que de verdad nos importan vuelan tan rápido como un flash. Te invitamos a conectar con las plataformas digitales del 105.3 FM para una nueva entrega semanal de Flash, el magazine de cultura pop de Alfredo Levin. Música, cine, libros, polémica y algo de trivia. Únete a Flash y naveguemos juntos por los contenidos que nos gustan en sonarfm.cl. Sonar, el mundo de hoy está en nuestras redes.
Cambios que hacen bien. Conoce los programas de cirugía plástica a precio preferencial de Red de Salud UCE Cristus. Agenda ahora tu evaluación al 226-767000, opción 6, y realiza tu cirugía con la confianza que solo la medicina UCE te puede dar. Infórmate en ucecristus.cl. Red de Salud UCE Cristus, medicina que da confianza.
Lo que se hablará durante el día, lo analizamos ahora. Seguimos con el Sonar Informativo en el 105.3 FM.
8:42, estamos de regreso en este Sonar Informativo de día miércoles.
Sí, y estábamos conversando con Oscar Landreche, bueno, hicimos ahí todo el análisis.
Yo el análisis económico me encanta, uh-huh, pero me falta un poquitito una patita de análisis político. Y tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que hemos ido viendo. Para los medios es súper complejo hoy día darle cabida a todas las denuncias que hay, porque tenés que hacer un chequeo y contrachequeo. Pero desgraciadamente lo que yo he visto es que todo termina siendo cierto. Anoche vi lo que había ocurrido en este condominio en Las Condes, que hay al lado de Fleming, donde yo estudié, en el Liceo Fleming, y ahora hay 3 heridos a bala ahí. Lo de Curicó, que empezó siendo una versión no confirmada, también llegó una foto, terminó siendo una investigación de la fiscalía que lo confirma. Y hay una denuncia ahora de torturas en la estación Baquedano, y hay mucha denuncia. Esto podría traer la pareja a una acusación constitucional.
Mira, yo te digo algo bien duro acá, bien duro. Mira, cuando uno saca a los militares a la calle, ¿ya? Eso es inevitable, que este tipo de cosas empiecen a ocurrir. No solamente por acción de los militares, sino también porque eleva los niveles de violencia general de la sociedad. Vemos que varias, no sé, cosas están ocurriendo entre civiles. Claro. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tener conciencia de eso. El presidente nos dijo, y el ministro Chadwick nos dijo, de que había una gran conflagración de un grupo organizado muy poderoso, nos dijeron, y que ellos, eso había justificado movilizar a los militares.
Yo la primera fue más específica, era una invasión al límite.
Yo les voy a decir una cosa. Hay dos gobiernos en el pasado reciente, un gobierno norteamericano de George Bush y un gobierno inglés de Tony Blair, que llevaron a sus países a una guerra en Irak, mintiéndole a la población, diciéndole que había armas de destrucción masiva en ese lugar, cosa que se demostró después que era mentira. Y asumieron unos costos políticos gigantescos. Yo espero que cuando esto haya terminado, aparezcan claras pruebas de que había un grupo organizado, digamos, que ameritaba movilizar al ejército. Yo no tengo la información de inteligencia y no voy a ser tan irresponsable como para decir que nunca hay una situación en que tú tengas que usar el ejército. Por supuesto que no hay. Pero eso fue lo que nos dijo el gobierno. Entonces, yo creo que después van a tener que demostrar que había eso, o si no, lo que están haciendo es lo mismo que hizo Bush y Tony Blair. Mentirle a la población para mover al ejército y criminalizar y militarizar un conflicto que era eminentemente político, que tenía vandalismo, por cierto, pero siempre hemos tenido vandalismo, eso para eso está la policía y las fuerzas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es súper serio, y la medida que sigan los días con este estado de militarización y sigan ocurriendo la falta de los derechos humanos, los niveles de conflicto que hay en este momento en la sociedad, cosas horribles como grupos, digamos, de vigilantes, de personas que toman con palos y armas, digamos, empiezan a defender sus barrios y empieza a ocurrir los niveles de violencia que estamos viendo. Mientras continúe eso, la población se va a seguir dando cuenta y va a cuestionar, va a decir, a ver, ¿tenía sentido eso? ¿Tenía sentido escalar este conflicto como lo hizo el presidente en ese momento y el ministro Chadwick? Entonces, ojo con eso. Yo le recomendaría a los asesores del ministro prontamente preparar la demostración de que había un grupo poderoso y no sé
organizado,
qué cosa.
Un grupo organizado
muy poderoso. Muy poderoso. Porque,
con ataques simultáneos.
Porque si eso no es, que es perfectamente posible, y te voy a decir más, si eso llega a demostrarse, voy a ser el primero en decir, perfecto, se justifica. Okay.
Ya, pero digamos.
Pero demuéstrese.
Digamos con todas sus letras también que atribuir los hechos que produce una turba descontrolada a un grupo organizado y poderoso es la manera ideal de que cualquier enemigo tuyo quepa dentro de ese grupo, ¿no?
Es cierto, eso, pero Rafa, tenemos que...
pero desde la democracia no se puede permitir ese tipo de cosas. Eso es lo que hace Hosni Mubarak, o lo que hizo Hosni Mubarak en Egipto. Eso es lo que hacía Pinochet, hablar de un grupo organizado y poderoso que te pretendía estar en contra del país y de los intereses de la nación y tirarle encima a la fuerza.
De acuerdo, pero tú y yo tenemos que conceder de que hemos estudiado suficiente conflicto internacional y suficiente historia como para saber que hay veces que se justifica movilizar. Claro. Por supuesto, el gobierno nos presentó una hipótesis, nos dijo, se justificaba en este caso porque había un grupo organizado, bueno, demuéstrelo. Y cuando pase este momento táctico, como digamos así, y empecemos a buscar las cuentas por pagar, una de las preguntas grandes va a ser, muestre la evidencia de que había ese grupo poderoso que ameritaba que anden tanquetas por la calle disparándole a la gente y disparándole a las casas. Porque si no, ¿no es cierto? Lo que usted hizo fue mentir para usar el ejército en una jugada política. Y eso sería muy grave.
Oscar Landreche.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.